Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han sentido miedo, temor, se han acobardado al ver las noticias internacionales y nacionales, cuando nos hablan de inflación, cuando nos hablan de la crisis que estamos viviendo por los precios altos que tiene el petróleo y cómo van a seguir subiendo, cuando se nos habla de que estamos a la puerta de una gran crisis de alimentos. En nuestro país podemos añadir unas cuantas cosas más a esas noticias alarmantes que vemos a nuestro alrededor. Nos ha afectado grandemente la crisis energética. Hay una crisis en los transportes o en el transporte público. Tenemos altos niveles de delincuencia. Vemos mucha corrupción a nuestro alrededor, tanto en el sector público como en el sector privado. Y el punto es, ¿cómo reaccionamos ante esas realidades? Muchos hermanos me dicen, mire, pastor, ya yo no puedo más. Ya yo no sé qué yo voy a hacer con la crisis. Ya yo no sé qué cosas vamos a inventar en mi casa para poder comer 3 veces al día y poder cumplir los compromisos que tenemos por delante. ¿Y qué pasa con nosotros en situaciones así? Que nos llenamos de temor. El temor es definido en el diccionario de la siguiente manera, y quiero que me presten atención. Un sentimiento de inquietud, y yo le añadí, y desprotección ante la sospecha de un daño futuro. Cuando usted oye esas noticias alarmantes, tanto nacionales como internacionales, le embarga un sentimiento de inquietud. Quizás el temor suyo no sea en alguna de las áreas que hemos mencionado, pero tienes temor porque hay personas que te hacen la vida imposible. Puede ser una persona en el seno familiar o fuera del círculo familiar que te quiere hacer daño, y esto te hace sentir derrotado, esto te da miedo, te hace sentir desamparado y te dan ganas de salir huyendo y dejarlo todo. Yo no voy a pedir que levanten la mano las personas que han pasado por esta experiencia, porque sé que muchos de nosotros levantaríamos la mano inmediatamente. Es el temor a una enfermedad también. En nuestra iglesia tenemos muchos hermanos, muchas hermanas que están atravesando diferentes enfermedades. Y siempre, como definíamos la palabra temor, viene un sentimiento de inquietud y desprotección al no saber qué va a suceder en el futuro. Pero el punto es que todos nosotros batallamos con nuestros temores en diferentes áreas de nuestras vidas. Temores a situaciones externas, como hemos visto, y temores a situaciones internas. Las luchas con nuestros propios pecados que tenemos los creyentes. El temor de deshonrar el nombre de Jesucristo. Y en esos casos nos preguntamos, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a lidiar con esos temores? Cuando me hice estas preguntas hace un tiempo, fui a 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 8, y quiero que vayamos allí y veamos los consejos que Pablo le da a Timoteo para lidiar con los temores que se le habían presentado. En la Escritura tenemos el caso de este hombre, de este siervo de Dios, un hombre joven que era tímido, que tenía problemas de salud, que estaba enfrentando muchas dificultades, tanto externas como internas, ataques de parte de falsos maestros en Éfeso, las persecuciones que el Estado y los judíos inconversos habían desencadenado contra los cristianos también, y aún las luchas con su timidez, la lucha que tenía con su salud. ¿Y qué le dice Pablo a este siervo de Dios? Vamos a leer del versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y el punto que yo veo en ese texto, la enseñanza, es la siguiente. Dios nos ha capacitado para vivir para su gloria, no importa las circunstancias que estemos viviendo. Óyeme bien, Dios te ha capacitado a ti y me ha capacitado a mí para vivir para su gloria, no importa las circunstancias que estemos viviendo. Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo que deseaba verlo, dice que trae a su memoria la fe no fingida que había en él, le habla de su madre y de su abuela y le dice, te aconsejo que a la luz de esa fe que tú tienes, que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de manos. Por esa fe sincera que tú tienes, Timoteo, tú debes avivar el fuego del don que has recibido. Tú debes atizar esos carbones encendidos que están ocultos bajo las cenizas del miedo, del temor, de la indolencia. Atiza ese fuego para que se vean las llamas e iluminen a muchos. No dejes que se apaguen. Como dijimos hace un momento, Timoteo estaba enfrentando una gran oposición. Y si vamos a 2 Timoteo y vemos más adelante, ahí mismo, en el versículo 8 que leímos, fíjense cómo Pablo le dice, no te avergüences. En el versículo 13 le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En el versículo 14 le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En el capítulo 2, versículo 1, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En el versículo 3, tú pues sufre penalidades. En el versículo 7, considera lo que te digo. En el versículo 8, otro mandato, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. ¿Y por qué él le está dando a ellos, todos esos mandatos? Porque aparentemente Timoteo estaba atemorizado en ese tiempo. Y lo mismo te dice el Señor a ti y me dice a mí en este día. Tú debes avivar el fuego de los dones de Dios y servirle a Él. ¿Qué son los dones espirituales? Lo digo para las personas que no conocen. Son las habilidades dadas por Dios para que los cristianos puedan llevar a cabo un ministerio espiritual en la iglesia. Y en primera a los Corintios, capítulo 12, de los versículos 1 al 7, se nos habla de esos dones. El apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el versículo 4, utiliza otra palabra y dice, hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el versículo 5, dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones, según las diferentes palabras que se usan aquí, que nos describen diferentes aspectos de los dones, son potencias que son dadas por la operación del Espíritu Santo, o sea, son sobrenaturales, no son talentos naturales. También vemos que son dados por la gracia de Dios. No vienen como una recompensa por alguna buena obra que hayamos hecho. Los dones también son dados para servir. Los dones son una expresión de la energía de Dios. Dios nos da los dones, pero nos capacita para poder utilizarlos. Y esos dones son dados por Dios para revelar, para hacer conocer el Espíritu en la iglesia y el mundo. Y cada creyente al momento de su conversión le es dado uno o varios dones espirituales. Son dados por Cristo, pero a cada uno de vosotros o de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esos son dones que nos dan para edificar el cuerpo de Cristo. A cada creyente ¿Y para qué son dados esos dones? Para lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fueron dados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11 nos dicen, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿a ustedes no les parece raro que a un hombre que está en esa situación, sufriendo mucha oposición, que está con cierta timidez, que tiene temor, Pablo le diga, aviva el fuego del don que hay en ti? ¿Por qué él empieza diciéndole eso? Bueno, lo primero que debemos entender es que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Todas las cosas que nosotros hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios, viviendo para Él, viviendo conforme a los principios que Él nos manda en su palabra. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir agradando a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Y esos dones que Dios nos da a nosotros, como leímos en Primera de Pedro 4:11, es para nosotros glorificar a Dios. Nosotros no estamos vivos para vivir para nuestra propia gloria. Nosotros no estamos aquí en la tierra para ser ricos, ni para tener mucha salud. Si es la voluntad de Dios, dánoslo. Amén. ¡Qué bueno! No estamos aquí para ser influyentes. No estamos aquí para ser reconocidos por la sociedad. Hay personas que dicen, bueno, si tú te conviertes al Señor, se van a acabar todos tus problemas. Dios te va a bendecir con salud. Dios te va a bendecir con muchos bienes materiales. Y tu vida va a ser una vida tranquila y reposada. Pero eso que ellos plantean, esas personas que hablan de un evangelio de la prosperidad, no es lo que vemos en la Escritura. Porque en la Escritura vemos el ejemplo de muchos hombres de Dios, hombres y mujeres piadosos, que fueron afligidos por muchos problemas. Y Dios no quitó esos problemas de su vida, sino que los capacitó para que ellos siguieran testificando del nombre de Cristo en medio de esa situación. Es el caso de Job, que todos conocemos en la Escritura. Es el caso del apóstol Pablo, que tenía un aguijón en su carne y había orado al Señor para que se lo quitara. Y el Señor le había dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. El punto es que Dios nos ha dado dones espirituales para que nosotros le sirvamos. Y una persona puede perder la salud, puede perder su prestigio, puede perder su fortuna y aún así estar gozoso, porque el gozo de nosotros no viene por las cosas externas del mundo. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa que el petróleo se ponga a $500, Dios es que está en control de todas las cosas. Lo que Él nos manda a nosotros es que vivamos para su gloria. ¿Y cómo vivimos para su gloria? Poniendo nuestros dones en operación en el cuerpo de Cristo. Y por ahí que empieza Pablo diciéndole a Timoteo, no importa lo que pase, yo soy un hijo de Dios, es lo que yo debo entender. Yo pertenezco al Rey del Universo, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Y Él me ha dado dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo. Él me ha capacitado para llevar adelante esa tarea. Y por ahí empieza Pablo hablándole a Timoteo, y por ahí empieza Pablo hablándonos a nosotros en medio de esta situación. Lo segundo que le dice es, Dios nos capacita para utilizar esos dones. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo primero que él hace es que le da una exhortación. Dios no nos ha dado, Timoteo, un espíritu de timidez, de miedo. No importa la oposición que estemos pasando. A nosotros no podemos ser cobardes, no nos puede faltar el ánimo, no nos puede faltar el temor. Y si lo dice así, es porque Timoteo tenía miedo. Y ese miedo, hermanos y hermanas, nos afecta a todos nosotros en diferentes situaciones. No me digas que tú nunca has sentido miedo. No me digas que tú eres muy valiente y que a ti nada te da miedo. No, hay muchas cosas que nos atemorizan. Y cada uno de nosotros sabe las áreas con las cuales tenemos que luchar. El apóstol Pedro, un ejemplo en las Escrituras, un hombre de Dios, un apóstol. Dice la Escritura que cuando estaban en la barca, él vio el fuerte viento y tuvo miedo cuando iba caminando hacia el Señor y empezó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Él tuvo miedo a los elementos de la naturaleza. Él tuvo miedo a esa tormenta que se había levantado. Otros tienen miedo a terremotos, a tornados, a inundaciones, diferentes cosas que vienen. Ese mismo apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo porque tuvo miedo de los hombres que estaban frente a él. Tuvo miedo de identificarse con el Señor. Y muchas veces nosotros hemos tenido también miedo de identificarnos con el Señor. El apóstol Pedro fue reprendido por Pablo cuando estaba en Antioquía porque no se estaba reuniendo con los hermanos, porque tenía temor de los judaizantes que estaban allí y que estaban alrededor de él. Y Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú eres una persona vacilante, temerosa, aprensiva, analiza si no es que tú estás centrado en ti mismo. Oye bien, viviendo para ti mismo o para ti misma, queriendo depender de tus propios recursos, en vez de tú estar centrado o centrada en Dios, utilizando los recursos que Dios ha puesto a tu disposición. ¿Cuáles son esos recursos? El primero que nos habla es del poder. Y la palabra que se utiliza aquí es la palabra dunamis, y de ahí viene la palabra dinamita. Él nos da poder, Él nos da la capacidad para hacer algo. Él nos da el poder para que seamos efectivos en nuestro servicio a Él. Y quiero que veamos una buena ilustración de esta palabra poder en Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20. Vamos allí, por favor. Pablo está orando aquí. Y él no ora para que sea dado poder a los creyentes, no. Él ora para que nosotros seamos apercibidos del poder que ya poseemos. Él ora para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. ¿Cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza? Pablo desea que tú y yo conozcamos cuán grande es el poder de Dios. Y él utiliza palabras superlativas para expresar esa grandeza. Nos dice que ese es un poder extraordinario, ese es un poder indescriptible, es un poder que va más allá de lo que podemos entender. Es un poder sumamente grande. Fíjense cómo lo describe. Nos habla de algo inmensurable. ¿Qué es lo que es algo inmensurable? Algo que no se puede medir, que excede a toda imaginación. Él habla de la inmensurable grandeza de su poder. Y la palabra grandeza que se utiliza aquí es la palabra megetos, que de ahí viene la palabra megatón. Y este término de megatón se usa para valorar la potencia de las bombas atómicas. Entonces, ustedes tienen un poder sumamente grande que no se puede medir. Y la palabra poder que se utiliza aquí es la misma palabra, dunamis, que significa energía. De ahí viene la palabra dinamo, de ahí viene la palabra dinamita. Y él está diciendo, miren, ustedes tienen un poder, una dinamita, cuyos megatones no se pueden medir. Quizás una bomba de un megatón, no sé exactamente, una bomba de un megatón puede ser que destruya nuestro país entero. Y él está diciendo, ustedes tienen el poder de Dios, que es una dinamita de tal capacidad de megatones que no se puede medir. ¿Eso mora en ustedes, mis hermanos? ¿Y por qué ustedes entonces están atemorizados? Dios ha puesto todo eso a nuestro alcance conforme a la operación del dominio de su fuerza, dice. Y Él quiere que nosotros conozcamos la magnitud de esa fuerza, de esa energía, de ese poder indescriptible, incalculable, que está siempre en acción en beneficio de los hijos de Dios. Y para que los hermanos en Éfeso entendieran lo que Él les está diciendo, les dice más adelante, en el versículo 20, leo del versículo 19, oigan esto. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Miren lo que hizo ese poder. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, hermanos. Ese es el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Ese es el poder que lo hizo sentar en los lugares celestiales. Todas las cosas lo sometió bajo sus pies y le puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Hermanos, óyame bien. Ese es el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, que lo resucitó. Y Pablo le dice a Timoteo, no te acobardes, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo, por eso dice que él trabajaba para presentar a todo hombre maduro, perfecto, en Cristo Jesús. Y él dice, yo trabajo luchando según la potencia de Él, la potencia de Dios que actúa poderosamente en mí. Esa potencia de Dios está a nuestra disposición. Eso viene dado por la gracia de Dios, hermanos. ¿Y cómo yo me apropio de ese poder? Cuando yo sigo los principios de la palabra de Dios, hermano. Cuando yo actúo conforme a lo que Dios dice. Dios produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios me lleva a hacer las cosas que le agradan a Él continuamente. Una persona puede empezar su vida cristiana o en un momento de su vida cristiana caminar en debilidad. Puede tener muchas experiencias tristes y pecaminosas, pero debemos recordar que el poder de Dios está disponible para nosotros. Por eso Pablo dice cuando estaba en la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece también. Tú tienes el poder para proclamar el Evangelio, tú tienes el poder para vivir una vida piadosa, tú tienes el poder para tú amar a tu esposa, para instruir a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Tú tienes el poder de Dios para soportar la burla, para soportar el rechazo, para soportar el maltrato, para soportar todo lo que venga, para soportar los aprietos económicos, para soportar las limitaciones, porque ese poder viene de Dios y tú debes depender continuamente de Él. Tú tienes poder para enfrentar la enfermedad, tú tienes el gozo del Espíritu de Dios en tu vida, para enfrentar cualquier situación que venga a tu vida. Y a mí me ha dado mucho gozo y ha sido un gran testimonio ver a muchos hermanos y hermanas de la iglesia que cuando uno va y lo visita en medio de su aflicción, muchos en un estado terminal, como estaba la hermana Salima cuando estuvimos en Houston, uno le ve el gozo del Señor. ¿Y qué lo motiva para seguir adelante cuando ya ese cuerpo no puede más? ¿Qué lo motiva para seguir adelante cuando ya hay un desgaste total? ¿Qué lo motiva para seguir adelante cuando lo que debe estar en una cama acostado? El poder de Dios obrando en su vida, hermano. El deseo de agradar y de glorificar a Dios en todas las cosas que hacen. Y yo veía a la hermana Salima que nosotros teníamos que ayudarla para salir del hospital cuando nos íbamos. Que uno no podía ni tocarla mucho porque todo le dolía. Saludando a las personas en el hospital que estaban ahí, porque ella les había testificado y ella le estaba predicando el Evangelio. ¿Y ese poder de dónde viene, hermanos? De Dios. Cualquiera de nosotros se puede acobardar y quedarse en su casa sentado en medio de una aflicción y no hacer más nada y empezar a lamentarnos y empezarnos a quejarnos. No, pero ellos no están haciendo eso. Ellos están poniendo sus dones en operación, están predicando el Evangelio. Dios está capacitándolo día a día para poder pararse de la cama. Y no vivir para sí, sino para dar gloria a Dios. Dios nos da poder. Dios nos da un espíritu de amor. En el momento en el cual nosotros nos convertimos al Señor, en el momento en el cual nosotros vemos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados, y si vemos a Cristo como el único Salvador para nuestras vidas, dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos el Espíritu de Dios, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Pastor MacArthur dice que ese es un amor ágape, un amor incondicional. Así que se define en la Escritura. Es un amor desinteresado que busca el bien del objeto amado. No es un amor condicional, no es un amor emocional, no. Es un amor constante, es un amor que no declina, es un amor que no decae. Es el amor que dice, no importa qué tantas aflicciones tú me des, no importa qué tanto tú me rechaces, no importa qué tanto tú me maltrates, yo me voy a entregar a ti, yo voy a vivir por ti, yo te voy a hacer bien, yo no te voy a hacer mal. Continuamente en mi vida, y para uno poder amar a los enemigos, amar a los que nos maldicen, debemos tener el amor de Dios en nuestros corazones, porque de otra manera es imposible el poder hacerlo. Tenemos que tener el amor de Dios para sacrificarnos por los demás. Es el amor de Cristo, el cual puso su vida por sus amigos, como dice en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros, como nos amó Jesús. Amarnos hasta el extremo que Él llegó, que dio su vida por nosotros. Y es verdad que quizás no sea necesario que nunca demos la vida por otro, pero existen muchas maneras de nosotros poder mostrar ese amor sacrificial, escuchando a los demás, exhortando a los demás, alentando a los demás, visitando a los hermanos, visitando a las hermanas que están en aflicción, a los hermanos y hermanas que están enfermos, ya no viviendo para nosotros mismos, no queriendo que los demás nos estén sirviendo continuamente a nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que tú tienes en ti, ponte a servir. No estés ya viviendo para ti, no, vamos a vivir para los demás. Dios nos da el poder y Dios nos da el amor para nosotros poder hacerlo. Debemos pensar en aquellas personas que están en necesidad para nosotros mostrarles nuestro amor. Hermanos, amarnos entre nosotros con ferviente amor, como dice Primera de Pedro 1:22. Entregarnos para servir a los demás. Dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué bueno que se diga de nosotros que nuestra vida en esta tierra, nuestra vida en esta carne, estuvo dedicada a amar a los otros, a servir a los demás, a poner en operación los dones que Dios nos había dado. Y ese es un amor inmensurable. Nuestras vidas espirituales deben estar medidas por ese amor. Si nuestro primer amor es por nosotros mismos, nuestras vidas estarán centradas en nuestro propio bienestar, en nuestro propio confort, en nuestro propio éxito, y no nos vamos a sacrificar por nadie, y no nos vamos a sacrificar por nada. Pero si nuestras vidas están centradas en Dios, en el amor, amar a los demás como Dios nos amó a nosotros mismos y a amar a Dios también, vamos a buscar el bienestar de los demás. Fíjense que en el fruto del Espíritu, lo primero es el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿qué pasa con el mundo en el cual estamos viviendo? Que cada quien está buscando lo suyo propio y nadie está buscando lo que es de Jesucristo. Y nosotros debemos buscar lo que es de Jesucristo, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y debemos estar conscientes de que Dios nos ha capacitado. ¿Para qué? Para vivir para su gloria, no importa cuáles sean las circunstancias. poder, amor, lo tercero y último, dominio propio. La palabra que se utiliza aquí es la palabra que nos da la idea de un sano juicio, que nos habla de moderación. Es la persona que tiene el dominio propio que Dios da, es la persona que actúa por prioridades, es la persona que tiene una vida disciplinada, una vida bíblicamente ordenada, donde en cada área de su vida, en cada aspecto, él dice, ¿qué dice Dios que yo debo hacer aquí? En mi relación con él, en relación a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo, ¿cuáles son los principios que debo aplicar en tal o cual situación? El dominio propio es lo opuesto. Fíjense qué maravillosa es la progresión que Dios nos da en su palabra cuando habla de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio, ese sano juicio, es lo opuesto a la cobardía, al temor que causa el desorden y la confusión. Porque mire cómo funciona. ¿Cómo funcionamos nosotros en nuestras propias pasiones? El petróleo subió a $500 el barril, la gasolina se va a poner a $500 el galón. ¿Y qué yo voy a hacer? ¿Y cómo yo voy a vivir? ¿Y cómo yo me voy a mantener? Va a subir la luz, va a subir la comida, va a subir el agua, va a subir el teléfono, van a subir todas las cosas. Esa es nuestra primera reacción. Pero cuando tú ves al Dios soberano, que es el alfarero, que está moldeando, que está obrando en todo lo que pasa en su providencia, tú dices, Dios está en control de todo. Yo me voy a ocupar de hacer mi parte. Yo voy a cumplir responsablemente con mi trabajo. Yo voy a cumplir con mis compromisos en la iglesia. Yo voy a cumplir en la medida de lo que yo pueda. Porque no estoy hablando de que nos sentemos y no hagamos nada, no. En mi trabajo me voy a esforzar lo más que pueda. Pero conforme a un orden de prioridades, Dios está en control de todo. Y debo ver al Dios soberano, al gobernante número uno del universo ahí. Y yo quedarme tranquilo. No tenemos dominio propio, no tenemos sano juicio. No somos cuerdos, nos ponemos como locos con las malas noticias, hermanos, hermanas. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía. No, espíritu de poder. El poder que levantó a Cristo de los muertos, eso está ahí. Una dinamita con tantos megatones que no se puede medir, que excede todo conocimiento. Te ha dado amor para tú tratar con las personas, para no vivir centrado en ti mismo, vivir para los demás. Y te ha dado también dominio propio. Vive con confianza, vive conforme a los principios de Dios, vive con sabiduría en este mundo. No dejes cuando vengan los problemas que tu mente empiece a vagar y a divagar y sea un taller del maligno y que él te domine. No. Tú debes traer cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En la fortaleza de tu mente, todos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, filtrándolo todo a la luz de los principios de la palabra de Dios. No te dejes llevar por lo que digan las personas alrededor. Jehová reina, no importa lo que pase. No importa lo que pase, no te dejes llevar por tus sentimientos, por tus emociones. No. Ten un sano juicio, y dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La persona que tiene sano juicio, dominio propio, no se considera la gran pieza, no se estima más allá de lo que le corresponde. Él no piensa que él es el centro del universo y fruto de su problema económico o problema con terceras personas o por su problema de salud, que como él es el centro del universo ya todo se acabó, el mundo dejó de girar. No, el mundo no ha dejado de girar. Tú te puedes enfermar y el mundo no va a dejar de girar. Tú puedes quebrar y el mundo no va a dejar de girar. Puedes tener el problema que sea y el mundo no va a dejar de girar. Lo hará cuando el Dios soberano diga que sea así. Entonces, ¿ten un sano juicio? La persona con una vida disciplinada pone las cosas en perspectiva. ¿Y qué dice? Bueno, yo estoy haciendo mi parte, pero mi propósito en esta vida, no importa que yo no tenga lo que yo aspiro en el sentido económico, la casa que yo quiero, el carro que yo quiero, el empleo que yo quiero, el prestigio que yo quiero, ni tampoco la posición que yo quería tener. Yo estoy trabajando para la gloria de Dios, con los dones que Dios me dio, glorificando a Jesucristo, y Él me ha dado poder, amor y dominio propio para ponerle en operación esos dones. ¿Ustedes ven cómo nuestra mente está desfasada? Si yo no me realizo como profesional, entonces yo soy un fracaso. Si yo no me caso, yo soy un fracaso. Si yo no tengo tal cual cosa, yo soy un fracaso. No. Por eso yo decía al principio que Dios nos ha dado dones para que vivamos, para la gloria de Dios, para que le sirvamos a Él. Y así que nosotros vivimos para la gloria de Dios, haciendo las cosas que a Él le agradan y sirviéndole a Él. Esas cualidades, poder, amor, dominio propio, están presentes en cada creyente. No son talentos naturales. No nacemos con ellas. No podemos aprenderlo en el salón de clase ni en un curso de pensamiento positivo tampoco. No podemos desarrollarlo a través de la experiencia. No son el resultado de la educación. No nos viene dado por el medio que nos rodea. Son dados cuando nacemos de nuevo en el reino de Dios. En ese momento Dios nos capacita, nos hace efectivos en nuestro servicio a Él. Para que tengamos ese poder, ese amor y ese dominio propio para vivir conforme a lo que Él nos manda en su palabra. Por eso yo decía al principio que cuando uno ve las noticias nacionales e internacionales, uno se asusta y le da miedo. Pero nosotros no debemos temer por el encabezado, la proposición que di al principio. Dios nos ha capacitado, hermanos, para vivir para su gloria, no importa cuáles sean las circunstancias. Y aquí hay personas que no conocen al Señor Jesucristo, que quieren vivir en sus propias fuerzas. Es nuestro llamado desde lo más profundo de nuestra alma, que vayan a los pies de Cristo en arrepentimiento de sus pecados, confiando en Él como el único camino al Padre. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Y Él es que nos capacita para toda buena obra. Él es quien quita ese espíritu de cobardía y nos da el poder, el amor y el dominio propio para que vivamos para su gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre, nuevamente nos postramos delante de Ti. Nuevamente alabamos y bendecimos Tu nombre. Nuevamente te damos gracias por todos los dones que Tú nos has regalado en Jesucristo. Te damos gracias por Tus muchas bondades, por Tus misericordias, porque Tú nos has dado un sentido por el cual vivimos, porque Tu palabra nos guía, no importa cuáles sean las circunstancias. Oramos que este pueblo que está aquí, Señor, estos santos que aquí se congregan, puedan vivir, Señor, para Tu gloria y para Tu honra, sabiendo que Tú los has capacitado, sabiendo que Tú has dado poder, amor y dominio propio para ir hacia adelante, no importa cuáles sean las circunstancias. Oh Dios, he aquí a Tu pueblo en Tus manos. Oramos por aquellos que están aquí sin esperanza, sin norte, sin objetivo por el cual vivir, para que Tú obres en sus corazones y Tú los llames a salvación y los capacites para enfrentar los obstáculos, las aflicciones de ese mundo con el poder, el amor y el dominio propio que solamente Tú puedes dar. Alabamos y bendecimos Tu nombre y todo esto lo suplicamos en Jesucristo. Amén.